Primera Timoteo capítulo 1, Pablo diciendo aquí cómo armar la estrategia para la buena pelea. Y dice en versículo 1:18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces es buena. Todos los que hemos caminado un tiempo con el Señor en esto sabemos que entraste en conflicto, no terminó, entraste en conflicto. Adquiriste no un opresor, sino un enemigo. Que el adversario de Dios ya es tu adversario. Al ser libre por Cristo, ya tienes un adversario porque ya no eres preso del maligno. Entonces, todo lo que Él ha hecho es para poder desaparecer, desfigurar y distorsionar la imagen de Dios. Entonces, estamos en esa postura adversarial, un conflicto que no escogimos, pero Dios al llamarnos implica un conflicto para nosotros. Y desde un inicio, Jesús está diciendo, ¿cómo es esto? Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces Jesús pasándonos el consejo y la victoria en su mano, así: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y nos parece como que no, eso es muy complicado, eso es muy caro, ¿quién lo podrá hacer? ¿Okay? Entonces lo que tenemos que captar es que eso es lo que hace segura la victoria, hace más corto el tiempo de pelear eso, y otra vez, eso demuestra que es buena la batalla, que lo que tienes no es por lo que te costó, sino por cuánto vale. Y eso es el premio de cada uno al final de ese proceso, es poder decir, todo esto que Dios ha hecho en mi vida no ha costado lo que vale, porque vale mucho más. Entonces, palabra de Pablo aquí: te encargo esto para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Ahora, podemos nosotros tomar algo para nosotros. No somos Timoteo, pero podemos decir, hay cosas en la palabra de Dios que fueron escritas de antemano y que sí son estrategia para nosotros, y podemos armar algo porque es buena la pelea. Y a veces una forma que decimos, ¿no?, que estamos en, por ejemplo, van a la academia de policía, o algunos cuando antes iban a Tierra Alta dicen, está re bueno el calor, que es completo, que es intenso, que es todo lo que da, entonces está bueno el calor. Y nosotros podemos decir, sí, es la buena batalla, es la buena milicia. Pablo habla de lo agarrado que es, de lo peligroso que es, que lo contencioso que es la buena batalla. Pero Pablo al final, en 2 Timoteo, dice, he guardado la fe, he terminado mi carrera y he peleado la buena batalla. O sea, he peleado hasta lo último de esto. Y yo he visto gente mayor llegar al final de su carrera, guardando la fe hasta el final y peleando hasta el final la buena batalla. Y cambia, porque el campo de batalla cambia, pero las estrategias no cambian. Y eso es lo que tenemos que hacer, es ver que el campo de batalla ha cambiado. Alguien hace 8 días hizo un dibujo como forma de apuntar una verdad que entendió, que ok, si eres burro tienes orejas largas y hace viento, el viento no se va a quitar ni tus orejas largas van a cambiar, entonces amárrate las orejas y vamos adelante. Entonces es la estrategia, o sea, tenemos que decir qué es lo que está pasando, qué es la lucha de nuestros tiempos, y entender que las estrategias son las mismas, que el galardón sigue siendo real, sigue siendo fijo, que Dios no está diciendo, bueno, ¿saben qué? No hay presupuesto o algo así, sino no, esto es. Y Jesús dice, he aquí vengo pronto. El que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, siga todavía en su inmundicia, que es una forma del Nuevo Testamento de Jesús decir, síguele, Vengo pronto. Pero entonces, ¿a qué vas? O sea, ¿qué es lo que tú vas a estar haciendo? Entonces, estando conscientes de que esto es lo que hay que hacer, es como estar en el metro, en Pino Suárez, en hora pico, y tú estás así, y llega, y abren las puertas, y explota gente. Y tú dices, ay, pues me urge llegar, pero ya ni caben. O sea, cierra, yo he visto que cierra y está al pie de alguien y jala y desea y traga el vagón, traga su pie y dices, o sea, yo he visto que sale el tren y la mochila de alguien está por fuera y digo, ese tren sigue, no para, o sea, nomás baja gente, sube gente y estás así y tengo que ir, tengo que subirme a eso. Y no hay otro camino, Jesús es el único, tienes que subirte a esto y por qué te urge llegar. Entonces, tú puedes estar un buen rato diciendo, no, pues me voy a esperar tantito. Y 20 paradas de ese metro van a pasar frente a ti y no va a cambiar y está pasando tu tiempo. Entonces, necesitamos darnos cuenta, tengo que llegar, ya sé a dónde, ya sé cómo y todo, entonces súbete. Eso es urgente para nosotros y si podemos entender nuestros tiempos, podemos ya avanzar en esto. Entonces, dice, para que armes tu estrategia, esas profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, el verbo militar, no un militar como un soldado, sino el verbo militar o hacer pelea, entonces, para que milites por ellas, la buena milicia. Pero milites aquí entonces es armar estrategias, de donde viene nuestra palabra estrategia. Entonces, tú necesitas buena estrategia para una buena pelea. Entonces, yo me acuerdo cuando Floyd Mayweather ganó una pelea de box, súper buena pelea, y dijo, porque su principal entrenador era su papá. Dije, es casi textual lo que dijo Jesús. Mi padre tuvo un plan y lo seguí. Y ganó. Entonces podemos abrir nuestras Biblias y decir, como Floyd Mayweather, mi padre tiene un plan y lo voy a seguir. ¿Okay? Entonces vamos con esto. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, algo muy importante en gramática y sobre todo en el Nuevo Testamento es que el pronombre del objeto directo se refiere al verbo más cercano o al el objeto del verbo. Entonces dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, no las cuales. Entonces, con poquita fe como de un grano de semilla de mostaza, con muy poquita fe puedes mantener montañas. Pero si no guardas buena conciencia, vas a estar muy pronto en derrota y ni lo sabes. Entonces hay decenas de miles de cristianos el día de hoy en derrota y no saben. Y no saben por qué. Pero creen porque les están diciendo que todo lo pueden en Cristo, que está fuera de contexto, que ahorita veremos. Pero, o sea, entonces no saben su estrategia, no están manteniendo buena conciencia. Entonces causa un endurecimiento. Y al rato ya no sientes que algo no está bien. Ok, entonces muy importante, desechando la cual, buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo he hecho eso, y que eso me creó una fama hace años de que no, cuidado con la maldición gitana, mi bisabuelo fue gitano, entonces pues sí, hizo toda una leyenda de la maldición gitana, pero sí funciona, ¿eh? Por eso no me provoques. Pero, o sea, no me hagas enojar porque la maldición gitana, porque el autor de eso, cuando Pablo tuvo que hacer eso, el autor de lo que sucede a Himeneo y a Alejandro es Dios. Dios dice, ok, aquí, que esté remojando en jabón sote un rato y luego al sol y así vamos a despercutear esto porque está bien manchado. Entonces, no te manches, no juegues. Toma en serio la palabra predicada. Toma en serio lo que Dios toma en serio y hazte presente donde Él se está haciendo presente. Entonces, manteniendo buena fe, la fe y la buena conciencia, porque si no, naufragio, ¿ok? Y sobre todo, no mantener buena conciencia es ir hacia naufragio. Y hay cristianos que están naufragando ya, están en el naufragio y ni lo saben. Y algo que ha sucedido en la pandemia es que ha permitido por el descontrol que ha traído a muchos y los cambios de rutinas y todo, ha permitido como disimular que están en un naufragio en su fe. Están en derrota total. Ok, entonces con esto en mente, vamos a versículo 5, arriba, el propósito de este mandamiento que dice en versículo 18, este mandamiento te encargo. Entonces algo es una tarea que Pablo va a pedir a Timoteo, se lo va a pedir, haz tu trabajo. Entonces, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. No tiene que ser fe fuerte o fe grande, pero tiene que ser real, tiene que ser auténtica, fe no fingida, ¿ok? Y buena conciencia. Entonces, es conciencia, en el Nuevo Testamento, es el poder juntar dos cosas y sacar una cuenta, llegar a una conclusión, ¿ok? Eso es conciencia. Si esto es bueno, esto es bueno. Si esto es bueno, aquello no es bueno. O sea, puedes como juntar dos cosas y comparar. Eso es buena conciencia. Y perder la capacidad de poder medir. Pablo pide por los filipenses, Filipenses 1:10, dice, yo sin dejar de pedir por ustedes, oro a Dios que abunden cada vez más, más y más en amor para probar lo mejor. Y eso es parte de buena conciencia. Esto no es malo, pero esto es mejor que lo que es bueno. Ok, entonces parte, por ejemplo, de congregarnos es, estando juntos, se realiza un trabajo que individualmente no se hace. Estando juntos nos reubica, nos recuerda cosas, necesitamos el tipo de revelación de la gracia de Dios que sucede cuando estamos juntos, que es imposible cuando estamos cada quien en su lugar, ¿ok? Entonces hay razones por eso y vamos a ver eso más adelante, pero lo que pasa es que tiene un costo poder llegar aquí, ¿sí o no? Y no estoy hablando de tu Uber o algo. O sea, tiene un costo poder estar aquí. Tiene un costo porque es un rollo. Tienes que ir a dejar a los niños y te dan una ficha y luego subes aquí. Luego estás buscando a tu pareja. O sea, o es el papá o es la mamá. Entonces, o súbete, entonces va y busca dónde estacionar y regresa y luego los veo así. Necesitan un chip que te manda la ubicación, estoy en fila 3, en el asiento, o sea, así. Entonces, y más cuando toda la gente está parada, y a veces digo, tu esposa está aquí. Ah, sí, gracias. Bueno, dice que es su esposa, pero pues a ver. Entonces, veo que llegan y se van juntos. Entonces, o sea, pero ve, o sea, cuesta algo alistar a tus niños, pararte, encontrar tu cubreboca que combine, o sea, todo, o sea, es complicado poder llegar aquí y estar aquí, cuerpo, alma y espíritu aquí, y cuesta estar con todo cuando ya estás. Un pastor dijo hace muchos años a mi esposa, y estamos hablando de hace muchos años, como en 88. Dice, tienes un don, porque si puedes hacer que el pastor adore a Dios, eso es un don de Dios. Porque él está distraído, está viendo esto, está, ¿por qué no agarran la onda con las letras? Está viendo esto y esto, siempre llegan tarde, ya estoy agüitado, ya estoy molesto, ya está esto. ¿Dónde están mis apuntes? O sea, toda la distracción, todo lo que pasa humanamente, y poder simplemente dejar esto a un lado y adorar a Dios, es importante. Ahora, si a mí luego me cuesta, yo sé que a ti te cuesta estar aquí, estar a gusto, estar al 100% y realmente ser parte de lo que se hace cuando nos reunimos. Y Dios lo toma en cuenta. Y lo que pasa, si lo haces, Tenemos 4 décadas, 40 años fácilmente en que se cambió algo. Y que ya la razón de congregarte era para sentirse bien. Y cuando checas con los viejitos, dices, ay, no, pero yo no quiero como mi mamá o mi papá o mis abuelos o algo así, que iban a la iglesia aunque todo les dolía. Iban a la iglesia aunque está llena la congregación de hipócritas. Iban a la iglesia aunque yo sé que los músicos son unos falsos. O sea, van y así. Entonces, ¿por qué vas? No voy porque me sienta mejor, voy porque es necesario ir. Es lo que hay que hacer. Entonces eso se cambió, eso se descartó y ahora es simplemente voy a la iglesia donde me hagan sentir bien. El problema es que otra vez Jesús no dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, venga, porque yo les voy a hacer sentir mejor. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y así sígame. Entonces es importante ver que Jesús nos está diciendo de antemano. Entonces durante años en el régimen soviético, por ejemplo con Stalin, que era terrible, y después con Khrushchev y los Chevs y los Chovs y todo eso, que eran los jefes de Estado en la Unión Soviética, en lo que es ahora Rusia. Entonces los cristianos se reunían fuera de la ciudad en algún bosque. Entonces, pero tenían que ir llegando y tenías que saber de alguien que sabía de alguien y así llegar. Entonces ibas llegando por circuitos muy diferentes para que no vieran como una migración de gente. 100 personas pueden llegar de diferentes puntos y ahí están en una reunión. Y quizás un himno, quizás abrir la Biblia que no todos tienen. Entonces abrir la Biblia, predicar algo, recordar algo, orar, y predicaban el Evangelio. Entonces algunos llegaban como invitados, que saben que pueden ser agentes de KGB, y mañana nos arrestan a todos, y recibe a Cristo, el invitado. Entonces le tomaban aparte antes de orar con él, y nosotros sí, Dios te bendiga, veo tu mano, Dios te bendiga, y con los ojos cerrados. ¿Cuál los ojos cerrados? En Rusia siempre te estaban mirando. Siempre estaban checándote. Cuba, China, ahora China con su tecnología de reconocimiento facial. Por eso pone un pedacito de cinta eléctrica sobre tu cámara. ¿Por qué te están mirando? Dices, no, ¿ah, que sí? Apenas me sucedió, dije, a ver, ok, yo te voy a decir cuándo fue el estreno de Star Wars. Y empieza a ver mi teléfono. Yo no tengo activado esa función. Que Alexia o Siri o creo que la mía se llama Chencha y habla sin invitación. Entonces empieza a decirme en qué año fue el estreno de Star Wars, la primera película, y quiénes fueron los actores principales y todo eso. Y estoy así con mi teléfono, cállate, vieja loca. O sea, yo no te pedí que opinaras, que me dieras la información, pero me está escuchando y yo no lo tengo activado. Entonces, y en la China saben a qué horas fuiste a tal parte, cuándo pasaste junto a un poste, junto a una tienda, a qué horas pasas por esta puerta, y aunque no digas que eres cristiano, saben que te congregas. Entonces en Rusia les tomaban aparte, decían, las consecuencias de ser cristiano son las siguientes. Puedes llegar hoy a tu departamento y ya está vacío. Puedes llegar mañana y tu familia ya no está ahí. Los han transportado a otro lugar y te arrestan. Eso es a la gente que no era un delito contra el Estado ser cristiano. Algunos simplemente los desaparecían. Pastores los metían en manicomios, porque si crees en Dios estás loco, entonces, y les usaban para experimentos del cerebro y con química y cosas así, les hacían lobotomías porque para quitarles sus alucinaciones de que Dios existe. Entonces, o sea, cosas que a ti te congelan la sangre, si eso fuera la amenaza. Muy pocos serían cristianos en México bajo ese cuadro. Y necesitamos darnos cuenta que en cualquier momento eso puede cambiar. Entonces, tú tienes que checar. ¿Estoy dispuesto realmente a seguir a Jesús en sus términos? o sigo poniendo mis propias cláusulas, porque yo veo en su palabra que él no firmó mis cláusulas, pero sus promesas sí son fieles. ¿Okay? Entonces eso fue una realidad en Rusia. Ahora hay más libertad, pero ellos no podían decir, no, pues nosotros vamos a hacer esto y no importa lo que diga el gobierno. El gobierno se encarga que te importe. Y así en la China, así en Cuba, podías llegar a tu casa, ya no está tu familia. No vuelves a ver a tus hijos porque te vieron regalando un Nuevo Testamento. ¡Sas! ¿Ok? Entonces es una realidad. Eso fue en parte la realidad que vivieron los apóstoles. Entonces la Biblia sí está llena por el ejemplo de Jeremías, Isaías, Daniel, Pablo, Esther, o sea, de gente que hay una consecuencia por seguir a Dios, por hacerle caso, ¿ok? Entonces es un conflicto que no escogimos, fuimos escogidos y Dios nos llamó y Jesús pasó enfrente y dice, sígueme. Entonces, pero ya atentos a su palabra podemos decir, esto tiene frutos, que muy lindos en mi vida, pero tiene consecuencias, hay conflicto en mí y alrededor de mí, a razón de mi fe. Ok, entonces, dice, necesitas entonces, Pablo, dice, Timoteo, necesitas tomar en cuenta que Dios te ha indicado lo que necesitas para armar una estrategia en este conflicto que es real. Manteniendo fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Y dejamos a Himeneo y a Alejandro con su asunto y su maldición gitana, que yo no fui, pero ahí les dejamos. Pero esto también sucede. Y vamos a ver a rato por qué puede estar sucediendo, contratiempos, dificultades, tribulaciones. Vamos, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Y aquí Juan, que es muy tierno, ¿verdad? Ámense unos a otros, el amor es de Dios, el que ama conoce a Dios. Y decimos, ¡ay, sí, qué lindo! Muy tierno, y es muy práctico, y es muy directo. Y a veces puedes decir, sí, me gusta mejor leer en Primera de Juan. No, fíjate, a mí me gusta mejor Romanos, me gusta mejor Efesios, así, que sea rasposo y directo Pablo. Porque Juan te habla tan así y luego cuando te das cuenta ya te cortó la cabeza y no te avisó. Ok, entonces, versículo 5, Primera de Juan 1, 5. Dice, estamos escribiendo, en la introducción, estamos escribiendo esto. Esto lo escribió después de Apocalipsis, para que puedas orientarte con lo que Juan ya sabe cuando escribe esta carta. Y lo estamos escribiendo para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Eso es bueno. Pero Juan va a decir cosas críticas, cosas drásticas en su carta, pero nos está diciendo por qué va a decir lo que va a decir. Ok, entonces versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso duele, porque no hay margen. Como que no hay bueno. No, no hay bueno. No hay margen. No hay comprensión aquí. Hay revelación. Entonces, y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No querías mentir, no querías decir algo falso, pero estás diciendo algo falso. Entonces, mentimos y no practicamos la verdad. Ouch. Versículo 7. Pero siempre hay una alternativa. En la gracia de Dios siempre hay una alternativa. Es que no tuve otra más que pecar. Mentira. Entonces siempre hay una opción, siempre hay alternativa en Cristo. Pero, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, fíjate, no es más difícil andar en la luz, es más fácil, porque puedes ver. El problema es que también te pueden ver. ¡Ah! Sí, todo tiene un precio, pero puedes ver. Jesús dice, el que anda en la luz no tropieza. porque ve. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces, Jesús no lo está diciendo así, abiertamente. Necesitas andar en la luz o tropiezas. Entonces, más fácil andar en la luz, pero decimos que es más difícil. ¿Por qué? Por costumbre. Porque tenemos la mala costumbre de andar en las tinieblas, engañándonos, ¿ok? Y tropezando. Si andamos en luz como Él está en luz, eso no es malo porque ahí está Él. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, parte de congregarnos es andar en la luz. Cuando alguien deja de congregarse, con o sin pandemia, cuando alguien deja de congregarse, está optando por tinieblas. Checa, léelo otra vez. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si no tienes comunión con la iglesia, no tienes comunión con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Si no estoy en comunión con el cuerpo, no estoy en comunión con la cabeza. Entonces, un autoengaño pensar que yo puedo seguir bien sin estar en comunión. Por eso dice Romanos, Hebreos 10, no dejando de congregarnos. Ahora, la pandemia lo ha hecho una necesidad, lo ha hecho una imposición, pero lo ha hecho también una conveniencia para algunos, y están en derrota. Aquellos están en derrota. Y necesitamos orar por la iglesia en todo México. No tienes que preocuparte mucho por otros países, tienen sus rollos y tienes quienes oran por ellos. Puedes orar por México y no vas a acabar. Pero necesitamos orar por la iglesia porque algo ha sucedido y no es bueno y no es positivo. Y la iglesia tiene que superar eso y tiene que alinearse otra vez y tiene que despertarse más que nunca, despertarse ahora, porque la tendencia y todo lo que se está facilitando es tenerlos dispersos, desconectados y en derrota. Okay, entonces, muy importante por eso. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es bueno, eso es lo que da a entender que es bueno. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El propósito del mandamiento, Timoteo, es amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Entonces, es necesario andar en la luz. Ay, no, pero me verán. Ya lo sabemos de ti. Son como aquellos hombres que ponen una loción o Axe o algo así y se bajan de su coche en el estacionamiento y hasta aquí en la plataforma sabemos que llegaste a Semilla. O sea, avisa. Entonces, necesitas darte cuenta que muchos ya se dan cuenta de cosas que tú crees que no son aparentes. Y más vale andar en la luz y que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Ya no tienes que ocultar nada. Ahora dime, es algo que he dicho durante años, una buena conciencia no pesa. Y si algo te pesa, no traes buena conciencia. Y hay una solución. Y tu acción es límpiame, lávame más y más. Purifícame con hisopo, eso ya lo vimos, lo que oró David en Salmo 51. Entonces, límpiame y comunión unos con otros. Y es mejor, la verdad, es más fácil. Y tu vida es menos complicada si no tienes comunión unos con otros. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es complicado, porque es pecador. ¿Y sabes qué? Todos los cristianos seguimos siendo pecadores y todos seguimos siendo complicados. Andar en comunión unos con otros y andar en la luz es complicado y es costoso, pero es la de ahí, es lo que tenemos que hacer. Y no es para que te sientas mejor, es para que Jesucristo sea revelado. Se trata de Él, no de mí. Y la iglesia esquivó algo, la iglesia volteó algo y la iglesia ha hecho que se trate de nosotros cada reunión. Y que ¿por qué no ponen otra música? No me gusta esa canción. Pues fíjate, el autor de esa canción nació hace 200 años, entonces no compuso el himno para ti. Y no le importa que no lo puedas cantar y que no te guste la letra. No le importa. He estado con músicos cristianos que quieren que no pongamos esta letra, aunque el original en otro idioma lo diga así. No, pero lo vamos a cambiar porque eso es pesado, eso es siniestro, eso es oscuro. Y digo, eso es gloria, eso es majestad de Cristo. ¿Qué no ves? Entonces ve lo que ha pasado y es parte de la lucha de nuestros tiempos recuperarnos y andar en la luz. Si decimos, si creías que verso 7 era duro, verso 8 es el más duro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a nadie más. Si dices, yo no soy capaz, yo no entiendo por qué este hombre fue capaz de hacer esto, yo no entiendo una mujer que sea así. Ah, no, sigue hablando. Y muy pronto ya vas a entender, porque vas a meter el pie ahí. Entonces, es muy importante decir, yo sí soy capaz de lo peor. Porque entonces eso te hace mantenerte bien pegadito. Y es un buen lugar. Salmo 63. O sea, yo bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Porque tú has sido mi refugio, mi protección contra las tormentas. Entonces ahí estoy yo, y llévame a la roca que es más alta que yo, y muy temprano te buscaré, y de madrugada me presento donde tú te haces presente. Entonces por eso tu devocional, y por eso abrir tu Biblia fuera de la iglesia, fuera de las reuniones, porque Dios se está haciendo presente en su palabra, y si te haces presente donde Él se hace presente, cosas suceden y conoces a Dios. Y Jesús dice, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y si no estás conociendo más a Dios a través de tu situación y a través de su palabra, vas para atrás. Estás ya en derrota y necesitas recuperar tu piso y tus pies y estar en la roca. Entonces, pero versículo 9, eso aliviana mucho, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es bueno, eso es dulce, eso es hermoso. Pero entonces, si digo que no tengo pecado, solo me engaño a mí mismo, pero hay una solución. Puedo confesar mis pecados. Entonces, una cosa es la acción o la omisión que constituye un pecado. Otra cosa es el pecado como dinámica, algo que lleva frutos en mi vida si lo permito. Entonces, decir yo ya estoy bien es autoengaño. Entonces, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No quieres andar haciendo eso. Y su palabra no está en nosotros. Otra vez, hazte presente donde Dios está haciéndose presente. Capítulo 2, 1 Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, por si no te dabas cuenta. Así fue escrita la Biblia entera, para que no pequéis. Entonces, lo anterior no es que, pues mira, la solución es tan rápida y tan barata como simplemente confieso mi pecado y me perdona. Entonces, pues no tengo como un incentivo, un motivo por dejar de pecar. Pero digo, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? El propósito de su carta es plenitud de gozo. Comunión con el Padre, con su Hijo y con nosotros. Plenitud de gozo. Entonces, si estás pecando, estás truncando tu gozo. Te conviene dejar tus pecados por poder tener gozo. Pero yo no estoy aquí para decirte qué hacer para que te sientas bien. Ya hay una multitud de voces diciéndote qué hacer para que te sientas bien. Qué comer, qué cenar, qué ejercicios, qué vitaminas, qué programas de televisión, qué amistades, etcétera, para que te sientas mejor. No necesitas que yo te diga cómo sentirte mejor. Necesitas saber cómo estar en comunión con el Dios verdadero y con su Hijo, y cómo tener plenitud de gozo en esa comunión. Eso es mi tarea. Entonces, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El problema de no mantener buena conciencia es que empiezas a pensar que esto y aquello que está deshaciendo tu comunión con Dios, el endurecimiento de tu corazón como consecuencia, que eso no afecta. Y como es lento, como es poco a poco que sucede, no te das cuenta. O sea, el Titanic tardó un buen para hundirse, pero tardó mucho más en el agua yendo hacia la destrucción. O sea, la forma de rectificar y evitar la tragedia es simplemente cambiar un grado el timón. Cambiar eso y pasar de lado el hielo. Podían haberlo hecho. ¿Ok? Entonces, el naufragio es evitable. Se puede evitar. Entonces, tenemos que poner atención y no decir, ¡ah! Total, es el Titanic. Eso ya se volvió refrán. Porque decían, ni Dios lo puede hundir. ¡Oh, no digas eso! No pongas retos. No tentes a Dios. No es que Dios lo haya hundido. Pero ¿de qué te jactas? ¿De qué inmortalidad? ¿De qué fuerza en tu mano? ¿De cuántas palancas puedes mover? O sea, no te jactes. Y Dios nos está dando las pautas a seguir para plenitud de gozo, fortaleza, paz, seguridad. Ok, entonces, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y lo que sucede es que cuando estás en comunión con Jesucristo y empiezas a saber que lo que es estar en comunión unos con otros y que no es tan horrible como se veía al principio, porque volteate a ver y hay unos monos aquí que de veras. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una iglesia cristiana, llegué tarde a propósito, como tú comprenderás, para no tener que saludar a nadie, que nadie me volteara a ver, entonces me siento hasta atrás y estoy escaneando todo eso, juzgando, admito, juzgando para ver si esto es bueno. Ya era cristiano, pero esto será bueno porque estos vatos, porque no hay mejor palabra, estos vatos no se visten como iglesia. Venía de una iglesia presbiteriana. Entonces estoy con eso y yo estoy así. Llevé chanclas a fuerza. A propósito, voy con chanclas, enseñando los dedos de mis pies. A ver qué me dicen. Digo, están peor. Y esto con los pies bien peludotes. Entonces, es así. Entré, tomé asiento, estaban ya, habían comenzado y la alabanza, y nomás así dije. Porque me hice presente donde Dios estaba haciendo presente. No pierdas eso, no lo descuides. Ok, entonces, Él, Jesucristo, el abogado que tenemos, Él es la propiciación, es lo que satisface la ira de Dios. Cuando dice en Romanos 1, dice que la ira de Dios se revela desde los cielos. Es contra toda la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿okay? Que niegan, que esconden la verdad, que resisten la verdad, que no permiten que se diga la verdad. O sea, eso es la ira de Dios, pero no es contra el pecado, porque Jesús ya pagó. Jesús fue la propiciación y es, sigue siendo, aun por los que siguen pecando hoy sin creer en Él, Él sigue siendo lo que satisface la ira de Dios. Derramado sobre Él. Y si tú entiendes que tu pecado fue causa de la crucifixión, ¿ok? Contribuyente a eso, como que dices, no, ahí muere. O sea, ya empieza a disminuir tu afán de que mi plenitud y mi gozo está en este pecado, porque Jesús ya está en medio de esto y tienes que brincarle o treparle para llegar a lo que tanto se te antoja y empiezas a perder el deseo, el afán de pecar. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. si guardamos sus mandamientos. Comunión, gozo, necesita obediencia. El factor decisivo en tu gozo y en la sensación de que estoy bien es obediencia. Y dices, ah, sí, obediencia, no, yo no lo escribí. Así está escrito y con eso podemos empezar a armar una estrategia. Lo que tú entiendes que Dios te ha puesto, ahora checa eso, ya con 14 meses de pandemia, casi 15, y la cuarentena se volvió cuarenterna y estamos así, y ya tienes esto, hasta ya tienes tu cubreboca de Mickey Mouse, de Power Rangers, de Ninja, tienes así con los colores de tu equipo de fútbol, tienes todo así, tienes ya bordado, tienes estilo maya, tienes, o sea, hay de todo, ya tienes para combinar con tu ropa, o sea, ya hemos hecho una cultura por un virus. Algo está mal, porque nunca hicimos una cultura por otros virus como sarampión, como polio, como paperas, o sea, no hicimos una cultura alrededor de eso. Algo está raro, ¿verdad? Y todos están así detrás de su cubreboca, así, ¿qué me ves? No te veo nada por eso. A lo mejor vienes chimuelo y ni me di cuenta que ya se te cayeron los dientes en la pandemia. Pero piensa. Junto con eso se adoptaron muchas nuevas rutinas y se normalizaron cosas bien raras durante un tiempo, nada normal, y se normalizaron cosas que no son normales. Entonces, en esas rutinas, cosas se adoptaron en nuestra vida que no están dando vida, sino quitando nuestra vida. Están disminuyendo. Y entonces eso es naufragio. Y tienes que hacer en contra de eso. Entonces dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice, no, pues entonces yo sigo siendo un ignorante, no conozco. El fruto de Dios en tu vida es el querer y el hacer, ¿ok? Su voluntad. Y por su voluntad, Él obra ese fruto en nosotros, el querer y el hacer. Entonces, cuando empiezas a guardar sus mandamientos, que no son gravosos, dice Juan. Dices, ¿a que sí? Juan dice que no. Y él fue a exilio, y él fue torturado, y él fue, o sea, pasó todo lo que no podrías tú aguantar para venir a decirnos, sus mandamientos no son gravosos. Y yo he hablado con hombres y mujeres que han dejado a Dios y se han tirado al pecado y se han apostatado del todo y así, y queriendo regresar están así. Es mucho más duro regresar que haberme quedado. Cuesta mucho más regresar que quedarme donde estaba bien, donde estaba en comunión. No abandones tu confianza. No abandones tu fe. Pablo llega al final, dice, he guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Y ahora Dios tiene algo reservado para mí. Nunca quitó su mirada de a quién estaba siguiendo. Y tienes que estar así. Esa es la única forma de hacerlo. Cuando tú estudias y ves cómo entrena un olímpico, Para la contienda por un pedazo de metal y que te pares en un cubo y que pongan tu himno nacional. Y ahí estés todo saludando y qué tremendo. Y tú dices, por eso te parabas a las 4 de la mañana para estar corriendo a todo lo que das de 5 a 6 de la mañana y luego nadar una hora a todo lo que da, no nada más así. No aquarobics o algo, no, así, partiendo el agua con tu cuerpo, nadando y luego estás entrenando con un costal, luego estás alzando pesas y todo, y todavía no desayunas. Y no puedes comer esto, ni esto, ni esto y el otro, no puedes desvelarte, no puedes ver esa película, ¿tienes novia? No, tienes novia. Si tú quieres novia, primero gánate una medalla y luego busca a tu novia. Pero me gusta. Entonces no te gusta la medalla y el mismo entrenador te descarta. Eso es duro. Ser cristiano no es complicado. Sus mandamientos no son gravosos, son vida, dice en Deuteronomio. Estos mandamientos son tu vida. Dios no es mala onda. Ok, entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Tienes que empezar a obedecer. Tienes que empezar con lo que tú sabes. Y seguro, en estos 14, 15 meses, si no antes, Dios te puso algo. Y ahí estás. Eso es bueno. Pero es como si tú tomaras el café en grano y lo mueles. Hasta tengo amiguitos que, como ya no usan drogas, necesitan esa sensación de estar preparando menjurjes. Entonces, la neta, no es otra cosa. Yo como nunca usé, yo... ya. La neta, tengo testigos. Entonces, muelen su café, lo ponen en el filtro y ahí está el cono y le ponen así y ponen el agua y luego se van, ¿ok? Y pasan días y ahí está el café molido y huele bonito todavía, pero está despidiendo todo su aroma en el momento que lo molieron. Y pasan días y pasan semanas y pasan meses y la cuarentena de ese café ya se volvió cuarenterna y dejas un año y ese café ya no va a tener el mismo sabor y aroma que el día que fue molido. Y cuando Dios dijo, hazte un café, no lo hiciste. Ya no te vas a ver tan rico, pero Dios te puso, ahora haz tu café. Empieza con lo que tú sabes que Dios te ha puesto a hacer, lo que tú sabes. No tienes que andar haciendo una peregrinación, no tienes que voltear tu Biblia, no tienes que comprar una nueva Biblia. Puedes usar la de siempre que huele a las huellas de tus dedos y todo eso huele a ti, tu Biblia. Por eso es bueno tener una Biblia de papel, porque también te acusa, porque la abres y haces así, que está oxidada. Ok, pero es bueno poder decir, hola Biblia, ¿en qué quedamos? ¿En dónde íbamos? Y comenzar desde ahí, con lo que Dios claramente te mostró, escrito en su palabra, haz esto, empieza a hacer estas cosas. Y vas a empezar a recuperar paz, a recuperar gozo, a recuperar fortaleza, claridad, ánimo, fe, y ya vas a tener abundancia para dar al que no tiene. Ok, entonces seguimos. Es cada vez peor. Mejor regresamos con Pablo, que te regaña así. Te dice, eres un asco, qué locos están. Y Juan está nomás así, ay, hijitos amados, no sean gachos. Pero es muy feo cuando alguien dice, oye, no seas gacho. ¿No? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, ya no los deja margen, si, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¡Ay! Pero el que guarda su palabra, siempre hay una alternativa. No tienes que ser chafa a fuerza, no tienes que ser gacho a fuerza, no tienes que ser vil y asqueroso a fuerza. No es obligatorio. Entonces siempre hay una alternativa, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El propósito, hijo de Timoteo, de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito. Y aquí otra vez Juan concuerda. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No tiene que jactarse de otra cosa, sino que Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Es muy sencillo como para niños. Verdaderamente en este el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Solo alguien que quiere vivir con un corazón limpio guarda su palabra. Y solo alguien que Dios ha obrado en él quiere un corazón limpio. Entonces, esas son evidencias de que estamos en Él, que le conocemos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Pero por qué? ¿Para que digan, este sí es un buen cristiano, este sí vive su credo? No, para que las naciones se alegren en Él. Para que empiecen los jóvenes a sospechar que quizás la vida es interesante y hay que vivirla y no deshacer mi vida. Es para que en cualquier lugar, gente de cualquier edad y cualquier condición empiece a sospechar que quizás Dios exista. Y si Dios existe, quizás sea bueno. Y que si Dios es bueno, quizás sea posible conocerle y conocer esa bondad. Y quizás, y sospechar que quizás la Biblia es la verdad. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vine yo? De empezar a sospechar que todo esto es verdad y que es bueno. Empezamos a decir, ¿y si yo me hago un cristiano? Porque yo era de esos, o sea, hemos ido a Tierra Alta, hemos ido a cárceles, hemos ido a todo tipo de lugares, escuelas y todo eso. Yo era de los chavos que dicen, bueno, si tú quieres recibir a Cristo, diría, ¿qué clase de hereje es este? Como que recibir a Cristo, como si fuera mi aprobación o mi criterio que le hace aceptar. O sea, yo así, en contra de autoridad, en contra de gente mayor que yo, en contra de sociedad, en contra de normas, en contra de lo establecido. Entonces vienen, cierra tus ojos, inclina tu rostro, y yo así, no, porque me van a bolsear. Me van a hacer muecas, me van a parar las orejas detrás de mí, me van a hacer todo, no. Yo así, sentado hasta atrás y viendo, sospechando a todos. Y necesitaba, como tú necesitas, un Salvador que te para enfrente y que te puede tumbar un diente y te puede sembrar así de largo en la tierra y luego dice, sígueme. Y eso es lo que necesitábamos, no un Jesús que dice, ay, ay, te quiero mucho. No, perverso, quítate. O sea, alguien que me hable de frente, me diga las netas. Porque gente que hable bonito con lisonjas, el mundo está lleno de eso. Y quieren venderme algo. Yo necesito alguien que ya pagó todo, pero ¿cómo lo demuestra? Porque me pueden decir, hoy único día, ya todo pagado, puedes ir a la luna. Y digo, ajá, y si no me gusta, ¿cómo regreso? Nunca te dicen. Ya te han dicho que si quieres ir a colonizar en el Marte, no vas a regresar y muchos van a morir en la colonización, como siempre que sucede. Y te dicen, no importa, quiero ir a Marte. Has visto muchas películas y estudiado muy poco astronomía, geología, física, pero va, no sabes ni estar aburrido. Mucho de aguantar cosas es saber estar aburrido. Y Pablo dice, yo sé estar aburrido. ¿Puedes estar aburrido? Entonces, parte de disciplinarnos y parte de ubicarnos es tener gozo. Si tengo gozo, si tengo paz, nunca estoy aburrido. Inténtalo. Te va a gustar. Y dices, no, pero estar aburrido es ser inútil. Pues fíjate, estoy con mucha gente que siempre está ocupada y qué estorbosa, inútil gente. Entonces digo, no, hazte presente donde Dios se está haciendo presente. Eso es la vida que necesitas vivir. Donde Dios está haciéndose presente. Y para saber eso vas a tener que hacerte presente aquí. Bien, entonces, ya con eso ya tenemos, pero vamos, dos versículos que muchos se citan y probablemente son los más citados fuera de contexto. Vamos a Jeremías, ya sabes, Jeremías 29. Y muchísimo se cita eso, fuera de su contexto, es bonita promesa, es hermosa promesa, a mucha gente le anima, pero el problema es que si puedes recibirlo en su contexto, es más poderoso. Y te reorienta, ¿ok? Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías 29:11. Y seguro lo has visto ahí en cuadros, en playeras, en tazas para café, así. Y dice, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, dices, yo soy de eso. Y no de mal, amén. Para daros el fin que esperáis. ¡Ay, sí! Ok. Es una elegante, hermosa promesa. Pero vamos al contexto, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas. y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, entre ellos estarían Ezequiel y Daniel, Mardoqueo, el tío de Esther. O sea, todos estos eran jóvenes cuando fueron transportados. Cuando Ezequiel, ya en el exilio, ya en Babilonia, cumple 30 años, Dios le hace una visión y le empieza a hablar y dice, escribe. Y Jeremías, o sea, Ezequiel, eso fue muy duro para él ser profeta. Créeme, tu vida es más feliz si no eres nadie, si nadie sabe, que nadie te hace caso. Haces un mitote porque nadie te pela y nadie te hace caso y no sabes lo descansado que es no ser nadie. Okay, entonces, pero ahí está Ezequiel, él no escogió el conflicto que vivió. Jeremías no escogió el conflicto y hasta lo rechazó. Dice, ya no voy a hablar en su nombre. Todos hablan mal de mí, todos me repudian, todos son mis enemigos ahora. Ya no voy a hablar en su nombre, ya no voy a ser profeta, renuncio. Y tu palabra fue un fuego en mis huesos y no pude quedar callado. Es complicado. Okay. Ahora ve, el contexto es esto. Dice, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Toda la gente que sabía algo, todos los que tenían grado superior de preparación, todos los ingenieros, todos los técnicos, todos los científicos, todos los escritores, toda la gente que algo podía aportar, Nabucodonosor, que era muy parecido a Donald Trump, otro color de cabello, pero de ahí fuera muy parecido. Yo quiero lo mejor, los que saben hacer cosas y los que hacen cosas ya, no los wannabes, sino estos. No quiero políticos, los políticos, pero él no sabía la diferencia entre un profeta de Dios y un falso profeta. Entonces había falsos profetas y Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, estos vienen delante de ti como mi pueblo que se sienta que quiere escuchar mi palabra y te escuchan. Pero no van a hacer lo que tú dices. Y se mofan de ti en las puertas. Y no más vienen como para degustar el sermón. ¿Ok? Y eso veo que ha pasado en las iglesias. Que ya no están con la reverencia y la expectativa de que la palabra de Dios es la que surte el efecto. Sino que quiero esto, que quiero lo otro, que por qué no hacen así. Que todo, como si todo esto. Todo esto que Jesús compró con su sangre, lo compró para que tú te sientas mejor. ¿No sería como que muy chiquito que fuera simplemente para tener unos años más felices cuando Él tiene un objetivo que es eterno por los siglos de los siglos? Él está haciendo algo muchísimo más grande y eso me hace sentir bien. Porque hay cosas que suceden en mi vida que no me hacen sentir bien, me hacen sentir mal. Y necesito saber que Dios sabe. Ahora leamos el contexto. Iniciaron oprobio, humillación, quebranto, opresión, pérdida en exilio en Babilonia. Con gente que tú llegas ahí, que tú eres primo del rey de Judá. Bueno, Babilonia es 20 veces más grande que Judá. Y yo soy primo de Nabucodonosor. Así es que ¡pum! Y te tira. Entonces imagínate Daniel y sus amigos en la escuela, super nice, el Tech de Babilonia, super fresa, esos son los mejores, esos van a hablar muchos idiomas, van a poder usar todo lo de Linux y todos ellos van a estar así, a la raya de todo lo más in, lo más cool y lo más de vanguardia. Y Donald Trump, Nabucodonosor, quiere lo mejor para hacer Babilonia más grande, ¿ok? Y lo está haciendo porque tiene a alguien como Daniel en su administración. Y así Persia, tiene a alguien como Mardoqueo, como Nehemías, trabajando por el rey. ¿Ok? Entonces ve esto. Estos llegan con su importancia y ya son chiquitos. Como cuando llegas a una nueva escuela y no saben ni dónde están los baños. Y no saben que aquí no usan esos tenis, eso es muy naco. O que si usan esos tenis y tú eres fresa aquí, vomitamos fresas. Entonces, no, o te dices, híjole, mamá, papá, necesito que me pongan equipo porque me están ya haciendo bullying en la escuela. Y Dios dice, sí, te van a hacer bullying, no 3 años de secundaria, 70 años. Y va a hacer todo lo que ellos quieran hacer y pónganse abusados. Entonces, lo que él, no, porque no me hicieron caso, porque no querían escuchar mis profetas que les hablan en hebreo, ahora les voy a hablar en caldeo, en Babilonia. Y les van a poner zapes, y les van a dar latigazos, y van a tener que superar eso. Y lo hicieron, pero costó. Entonces, hubo un fruto que Dios buscaba en eso. Sigamos. Dice, por manos de quien mandó la carta y todo, fue muy formal. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice, yo los hice, no Nabucodonosor, él fue mi chofer, pero yo los hice transportar. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos. Si te das cuenta, son proyectos que son de años para ver el resultado. Comed del fruto de ellos, tienes que estar ahí esperando. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, nietos. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar. Entonces, si tú estás mero en Babilonia o en Susa o algunas de las ciudades a donde los transportaron porque necesitamos albañiles, es que yo soy médico con especialidad en enfermedades respiratorias. Sí, hazme revoltura aquí con la arena y el cemento, pero es que yo soy médico, aquí yo soy el jefe, haz la revoltura. Pero es que yo te puedo curar de esa tos que tú tienes. Hazme la revoltura y luego te espero en la tarde para ver si me puedes curar. Pero primero haz lo que yo te digo. Como no querían hacer lo que Dios decía, sus mandamientos no son gravosos, son vida. Entonces ahora vas a hacer estupideces y cosas inútiles por una burocracia idólatra, corrupta, porque te dijeron lo vas a hacer. Eso es duro. Entonces, pero es el contexto de este versículo 11, tan citado. Y si podemos meternos en el contexto, es mucho más hermosa la promesa de Dios. Vamos, dice, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y ves cómo eso sale y es proyectado en el Nuevo Testamento, cuando Pablo en 1 Timoteo dice, rogad por los que están en autoridad y los que están en eminencia, para que vivamos en paz, reposadamente, que podamos estar bien y hacer nuestro trabajo como iglesia. Rueguen por esto. Entonces ves como que eso es un principio de largo uso en la Biblia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Por eso, cuidado cuando está alguien diciendo, es que tuve un sueño. Si yo te dijera los sueños que yo tengo, que son como de terror, bueno, no de Chucky, sino de terroristas. O sea, de que estás en un avión y lo secuestran y tienes que reaccionar y tienes 4 horas de combustible y quieren, entonces, o sea, despierto y, qué caray, ¿por qué no puedo soñar con unicornios y con teletubbies y cosas más suaves? No, tiene que ser así, cardíaco, entonces así. Pero si alguien dice, tuve un sueño, dile, so, alguien me dio una carta así, cuando primero llegué, que tuve un sueño que Dios le dijo, oyó una voz en off, o sea que no vio a Dios, pero una voz dice, haz tu maleta. Entonces que empezaron a vender sus cosas y a hacer maletas para irse. Y dice, pastor, ¿qué querrá decir? No tengo la menor idea, ¿por qué no lees tu Biblia? Soñarías bonito. O no sueñas nada, duermes como tronco. Pero, o sea, pero tuve un sueño, tuve una revelación con la casa de oración, que es un movimiento que empezó en Kansas City, en los Estados Unidos, empezó de tal manera, y aquí ya estaba sucediendo, ya no llevaban Biblia, sino llevaban cuadernitos, y te leían, mira, Dios me dio una palabra para ti, y te decían, y la gente empezó a hacer lo que esa palabra decía, y al rato adulterio, divorcios, robo, estafa, drogas, adicciones y todo eso, dices, eso no era de Dios. Entonces lo que él puede decir es esto: lo que está pasando en Jerusalén y Judea. Es lo que yo les dije en Deuteronomio. Si obedecen, si hacen esto, bendita tu canasta, bendita tu rebaño. O sea, todo esto va, yo me encargo. Van a vivir en paz, sus enemigos les van a tener miedo. Todo, yo me encargo, dice Dios. Si no me hacen caso, si me quieren fastidiar con ídolos, si hacen esto, entonces ustedes se encargan de su paz. Ustedes se encargan, entonces maldito tu vientre, maldita tu canasta. O sea, todo va a ir mal. Y podemos decir, en México estamos viviendo Deuteronomio 30. Es feo. Entonces, Jeremías puede decir, todo lo que está sucediendo es lo que Dios ya dijo que sucede, si esto. Entonces, lo que va a suceder es esto. Y él dice 70 años. Un hombre después de los 70 años, Daniel, que fue transportado de joven, está leyendo Jeremías, porque ya ahora sí Jeremías es profeta, porque sucedió todo. Y faltó una cosa de lo que escribió Jeremías, que al fin de los 70 años los voy a regresar. Y a Daniel le tocó saberlo, creerlo, y ni aún así verlo, ya estaba viejito. Nehemías fue, Esdras fue, otros, y está toda la lista de los nombres. Fueron anónimos los que fueron en exilio, pero se hizo una lista de los nombres que regresaron. Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero que Dios me tome en cuenta, como vamos a ver después en Romanos 8. Entonces dice: falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Si tú fueras Daniel leyendo esto, brinca tu corazón y cae al suelo, porque él se voltea a ver su nación prosperando después de 70 años. Ya son los nietos. Algunos viejitos regresaron a Jerusalén y cuando levantaron el nuevo templo lloraron, porque no era igual. Y se dieron cuenta nuevamente su vergüenza de lo que perdieron. Y fueron niños en los hombros de sus papás. Y ahora regresan a Jerusalén de viejitos y lloran porque no hay forma de calcular lo que perdimos. No es obligatorio el exilio. Es una opción que Dios toma cuando ya no hay otra. Ese tipo de disciplina. Pero ¿qué dice? El Señor disciplina al que ama y azota, sí, con vara, ouch. Ay, pero no hay que castigar con ira. Pues no sé cómo castigues, pero bueno. Entonces, y azota Dios a todo el que toma por hijo. Pues aquí van los azotes de antemano, Jeremías diciendo. Al final de esto, Daniel puede decir: pero Dios nos ha dado algo en exilio que nunca pudimos conseguir viviendo en nuestra tierra. Vamos a ver qué fue. Dice: os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Necesitamos desear de todo corazón que Dios despierte su buena palabra sobre nosotros, porque estamos viviendo lo feo, lo que Él nos advirtió. Y necesitamos ahora que podamos llegar al final de eso y que Dios despierte su buena palabra sobre nosotros para haceros volver a este lugar, que haya un fin del exilio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, porque durante 70 años van a dudar, van a haber momentos malos. Un príncipe de Judá que iba en caballo blanco, que no tenía, mi mamá que iba así, que le llevaban así, que no tocara su pie el pavimento. Tú vas a ver envejecer tus papás en Babilonia y que los tratan de ignorantes y que los traten de inferiores y los traten de tercer grado cuando eran importantes en Judá. Y tú vas a estar trabajando doble turno porque estás viendo la vejez de tus papás. Y eso ha sido la porción de los judíos generación tras generación. Y nosotros estamos viviendo algo y necesitamos recapacitar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ustedes no han inquirido, dice. No me han preguntado. No han tratado de guardar mis mandamientos, no saben mis caminos. Y Dios dice, pero aunque ustedes lo ignoran, aunque no han puesto atención, yo sé lo que es mi propósito y los planes y los pensamientos que tengo acerca de vosotros, porque vas a seguir viviendo cosas que aparentemente yo soy tu enemigo. Un judío escribió en la pared en un campamento de concentración donde era destrucción, donde los mataban con gas y los quemaban. Escribió en la pared: después de esto, Dios nos tiene que pedirnos perdón. Y dice, ok, entonces eso fue demasiado, que no has leído en tus propias escrituras. Entonces, muy fuerte esto. Y para que Dios tome ese paso, fue cuando, y dice en Crónicas, dice, Dios desde temprano les mandó profetas. Y le rogaban, y les decían, y les advertían, bueno, México, Dios desde temprano te mandó profetas. Te rogaban, te advertían, te enseñaban el buen camino. Entonces tenemos que despertarnos y decir, a ver, y sacudirnos. Pensamientos de paz, y no de mal, pero van a suceder cosas malas. No de mal, para daros el fin que esperáis. Pero el problema es que todos los transportados, los que fueron a exilio, esperaban otro fin y un cambio tenía que suceder. Entonces, dice versículo 12, entonces, el fin que esperáis, entonces me invocaréis, cosa que no hacían, y vendréis y oraréis a mí, cosa que no hacían, y yo os oiré, cosa que Dios ya no hacía. Y me buscaréis, cosa que no hacían, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver. Y os reuniré de todas las naciones, y en todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Dice en uno de los salmos, cuando el Señor hiciere volver nuestro cautiverio, seremos como los que sueñan. Será difícil creer que está pasando. Y necesitas desear de todo corazón eso. Y empezar a orar porque muchos cristianos están en derrota. Y no la hallan. Y no ven salida, y no ven la forma de salir adelante. Y quieren volver a lo normal, y lo normal era derrota también. Y necesitamos levantarnos. Será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, a Jerusalén, donde hice morar mi nombre. Y él lo dejó desolado por su nombre. Entonces, cuando empezamos a ponerle más valor en el nombre de Dios, en su lugar, y hacernos presentes, dónde y cuándo y cómo Dios se hace presente. Cuando veo que Él se hace presente, cuando yo estudio su palabra, cuando estoy atento a lo que está escrito, Dios se está haciendo presente, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios se hace presente en su palabra y es atento a los que somos atentos a ella. Y necesitamos eso. No tienes algo más urgente y más importante en tu vida. Tenemos que ubicarnos. Ok, vamos a Filipenses 4. Y dejamos pendiente Romanos 8. Ya en el Nuevo Testamento, Filipenses. Te va a gustar Romanos 8. Puedes adelantarte, no es ilegal. Puedes adelantarte y leer detenidamente, saborear Romanos 8. Te va a edificar de antemano, pero vamos a estudiar eso y seguir armando nuestra estrategia. Filipenses 4, otro versículo muy citado, pero muy fuera de su contexto y como que se aplica para cualquier cosa. Mira, esta carta que leímos de Jeremías a los líderes en el exilio, eso no es una promesa para mí, es una promesa para ellos. y sus hijos y sus nietos. Yo no estoy incluido en eso. Pero sabemos, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso queda abierto. Tú decides si amas a Dios. A los que aman a Dios, esto es los que están incluidos en sus propósitos. Ahora, ¿estamos incluidos en sus propósitos? Entonces yo puedo estudiar su estrategia y formar una estrategia. Yo puedo estudiar promesas que son ajenas y ubicarme en el sitio donde esa promesa se cumple. ¿Ok? Y yo puedo hacerme atento a advertencias de Dios y alejarme del lugar donde esa advertencia se cumple. Lo puedo hacer. Eso es sabiduría. Ok, entonces, como dijo Floyd Mayweather, mi padre tuvo un plan y lo seguí. Dios tiene un plan y si lo seguimos, podemos ganar. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya sabías. Pero entonces quiere, como que es aplicado, yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo puedo tener éxito en lo que yo quiero, porque Cristo me fortalece, como si Él fuera como un cinturón mágico, un amuleto mágico, un anillo mágico, que nomás le doy 3 vueltas, ¡puf!, y tengo poder especial para hacer lo que yo quiero. Entonces, Cristo me fortalece, ¿no? Ve el contexto, versículo 12. Pablo recibió ayuda, le mandaron una ofrenda para ayudar con sus gastos como prisionero de Roma. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Capítulo 3, he perdido todo por Cristo y lo tengo por basura a fin de conocerle. Entonces, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y muchos no sabemos ni el uno ni el otro. No soportamos ni humillación ni abundancia. Nos echa a perder. Dice Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia, más que suficiente, en todo y por todo. Entonces tienes que vivir todo para poder decir en todo y por todo estoy enseñado. Y lo pone en presente, estoy enseñado. Es una enseñanza que ha tenido mi vida, que me ha cambiado, que ha aprendido cosas y sigue vigente. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces podemos estar pasando bajo disciplina, que Dios disciplina al que ama. Podemos pasar por azotes porque Dios azota a todo el que toma como hijo. Podemos estar en abundancia y aprender a no jactarnos. Y podemos estar viviendo humildemente y aprender a no quejarnos. Y porque en ambos casos ves que hay un vínculo. Es una cuestión de dependencia en Dios. Comunión con Él. Plenitud de Dios en ti. Donde quedamos hace 8 días. El misterio que había sido escondido, pero ahora es revelado, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso es algo bueno. Pero para saber cuán bueno es, tenemos que vivir miles de cosas. Y algunas son difíciles, algunas son nos parecen no necesarias. Nomás mándame los apuntes, no necesito vivir esto. Sí lo tienes que vivir. Hay cosas que no puedes piratear de internet, lo tienes que fabricar tú viviéndolo. Y saber el valor de lo que Dios te ha dado. Entonces, esto es nuestro patrimonio en Cristo. Y podemos vivir eso. Ok, entonces vamos a ponernos en pie, terminar con una oración y recordando a las mamás que ahí les esperan sus bolis, no se sientan mal, no se sientan gandallas que nos dejan a los hombres sin nada, todo eso es para ustedes. No, pero disfruten, las queremos mucho y fue el mejor detalle que pudieron inventar para que en este día de calor puedan irse con una sonrisa, con algo muy frío y muy rico. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde que todo lo que hemos visto, Señor, que podamos seguir poniendo toda la armadura de Dios y armar una buena estrategia, sabiendo que estamos en un conflicto que no ha cambiado, pero el terreno ha cambiado. El enemigo es el mismo, El costo es el mismo, la victoria sigue siendo segura, pero sí tenemos que pelear bien la buena batalla. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que seguir guardando la fe, porque es la fe una vez entregado a todos los creyentes. Y esto es lo que vale. Entonces, Señor, haznos hombres y mujeres fieles. Ayúdanos a desarrollar diligencia. Donde hay cobardía, a ser valientes. Donde estamos como débiles, a fortalecernos en tus promesas. Ayúdanos a encontrar héroes en la Biblia, hombres y mujeres que vivieron cosas complicadas, que atravesaron dificultades que parecían interminables, que caminaron frente a lo imposible, pero bajo la sombra del Omnipotente vivieron milagros. Señor, queremos ser esa generación, porque puede ser que es la última, y siempre hemos podido ser los últimos. Queremos serte fieles, Señor. Queremos erguirnos y ver que nuestra redención está cerca. Queremos abrir nuestra boca y decir la verdad a los que necesitan escuchar que sí hay un Dios y que sí ha pagado el precio y que sí te ama y te espera, pero tienes que ir a Él. Señor, ayúdanos a decir, a proponer, a llevar a cabo, Señor, lo que dice tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.